Dios le bendiga. Como les dije, aquí estamos ahora de nuevo en el episodio número 4 acerca de la serie de los traumas. Hoy tengo el honor de traerle este tema. Seguimos en la temporada 3 y ya llevamos 4 episodios en esta serie y ha sido de gran bendición a sus vidas, y yo estoy más que honrada por lo que Dios está haciendo a través de esta plataforma. Amén. El tema de hoy es la inseguridad. De no tener seguridad es traumatizante. Salmos 9:9 dice: el Señor es refugio de los oprimidos, es su baluarte en momentos de angustia. Hemos discutido varias veces qué es el trauma, y trauma es todo aquello que te hace sentir abrumada o abrumado. Pueden haber eventos más fuertes o eventos un poco menores, pero no le desvalidan que siguen siendo traumas. Amén. Es necesario que sigamos aprendiendo acerca de los traumas. Por eso he traído otro episodio, porque me lo siguen pidiendo que siga hablando acerca del tema. Yo le dije en el primer capítulo, creo que traje en el primer episodio, de que esto es bien profundo y de aquí hay muchas ramas acerca, ¿verdad?, de lo que es el trauma. Pero bueno, estamos tratando de traerle una combinación de lo que es la educación junto con la palabra del Señor y la esperanza que puede traer Cristo a nuestras vidas. Amén. El trauma definitivamente marca no solo a la persona que lo vive, sino a las personas a su alrededor. Si son familias, muchas familias son impactados por el trauma que ven de sus papás, por el trauma que viven. Puede ser un evento, lo dije en el episodio número 1. Si usted no ha escuchado, yo le exhorto, le invito a que vaya. Este es el número 4, o sea que hay una secuencia en la que es más fácil para que usted pueda de alguna manera ir junto con los temas que se han venido trayendo para que le haga sentido este otro que hoy quiero impartir a su vida. Muchas veces, como padres, como ciudadanos y aún cristianos y aún líderes eclesiásticos, no tenemos en realidad ni tan siquiera un mínimo conocimiento de aquello que están viviendo nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adolescentes. Y es necesario que estemos educados y que aprendamos a mirar de otra manera lo que es la compasión, la resiliencia en medio de un tiempo tan retante como el que vivimos nosotros, la humanidad. Como padres, es necesario aprender y saber cómo reconocer lo que nuestros hijos están viviendo para poder ayudarles. Y es necesario también saber de qué manera, cuando nos educamos, sin darnos cuenta, estamos pasando o transmitiéndole a nuestros hijos tanto patrones aprendidos como herencias no deseadas de maldiciones generacionales que ellos no pidieron, al igual que usted y yo quizás vivimos eventos que no pedimos, pero que vimos en nuestra niñez. Y sin darnos cuenta, porque no sabemos reconocer lo que vivimos o no hemos podido hablar con alguien, quizás no hemos sido instruidos en esas áreas o libertados de parte de Dios en una forma de sanidad en esas áreas, sin darnos cuenta podemos transmitirle a nuestros hijos patrones aprendidos que definitivamente van a traer muchos problemas a la vida de nuestros hijos. Así que yo sé que puede suceder, porque a veces no sabemos que lo que hemos vivido en medio de esos momentos ha sido algo que se llama trauma. En aquellos tiempos, en nuestros tiempos, eran muy distintos a la generación de hoy día. Muchas veces nuestros padres no tenían ni la educación ni sabían acerca de estos temas. Hoy día tenemos los recursos, hoy día hay muchas maneras de cómo aprender y cómo ser instruidos. Como iglesia, como líderes, como pastores, es necesario ser empáticos, reconocer que no todo el tiempo todo sale con ayuno y oración. También hay que trabajar el corazón y el alma. ¿Okay? Hemos vivido a veces eventos difíciles, temores, situaciones difíciles en las que no le hemos compartido a nadie, ¿verdad? No le hemos dicho a nadie lo que hemos vivido, tal vez en nuestra niñez, en nuestra juventud. A veces no lo hacemos porque no sabemos que son traumas, ¿verdad? Y no sabemos que estamos transmitiéndole a nuestros hijos los traumas que nosotros mismos vivimos en nuestra niñez o en nuestra juventud. Así que a veces vivimos como que, ¿verdad? No viví nada en la vida y lo que viví ya Cristo lo sanó. Pero sin darnos cuenta, volvemos a traer a la realidad cosas del pasado al presente, sin darnos cuenta, y transmitimos a nuestros hijos inseguridades. Y te voy a decir algo, un adulto que no puede regular sus emociones, es imposible que pueda ayudar a sus propios hijos a regular sus emociones. Y aunque eso es otro tema y es algo más profundo, es necesario que usted entienda. Un adulto que no ha podido regular, controlar, trabajar sus propias emociones, va a ser casi imposible, solo por la gracia de Dios, que pueda impartirle a sus hijos seguridad, regularidad en sus emociones y control. Así que quiero que sepamos en este día que muchos de nosotros, tanto usted como yo, lo más seguro, hemos vivido momentos tan difíciles y tuvimos también experiencias en nuestra niñez que nos dejaron como que problemas no resueltos según íbamos creciendo ya de adultos. Yo siempre le digo a la iglesia o a los lugares que he podido ir e impartir la palabra y también por estos medios, que si usted no ha pasado nada, usted entonces tiene que darle más que glorificar a Dios, más que darle gracias, tiene que exaltarlo de una manera poderosa, porque todos en esta vida pasamos por algo. Y quizás uno hemos pasado cosas más duras, otras más, ¿verdad? Menos duras, menos traumáticas, pero si estamos en este mundo, vamos a sufrir. El dolor es el común denominador de el creyente y de todo ser humano en este tiempo. Sabes, a veces tenemos memorias que no logramos recolectar de nuestra niñez o de nuestra juventud. Y esto es porque el cerebro intencionalmente guarda esas memorias. Usted va al episodio número 1 y número 2 y usted va a entender cómo es que trabaja el cerebro y nos ayuda de alguna manera y nos cuida automáticamente, guarda algunas memorias que él siente que no debemos de recordar. Quizá usted diga, pues entonces si el cerebro guarda esas memorias, pues yo no las voy a recordar, no me va a afectar. Pero hay un subconsciente que tiene todo ser humano. Y hay cosas que hacemos conscientemente y hay cosas que vamos a hacer sin darnos cuenta. Y es porque ahí, en el cerebro, hay memorias que se guardaron. Y van a haber momentos que van a dispararse un disparador emocional, un trigger. Algo va a suceder que lo va a activar. Y sin darnos cuenta, reaccionamos de alguna manera que no entendemos el porqué de eso. Y eso es porque el cerebro nos cuida y automáticamente guarda alguna de esas memorias. Si tuvimos alguna experiencia como una pérdida, o fuimos víctima de abuso, o vimos el abuso muy de cerca, fuimos abandonados, o vimos el abandono muy de cerca, tal vez vimos cosas en nuestra niñez o en nuestra juventud que no debimos ver. Todo esto hace que un niño o una niña crezca y en su adolescencia tenga algunos retos, desafíos mentalmente, físicamente, pueden verse afectados. Puede que la inseguridad sea el número un factor de un adolescente o de un joven o un niño cuando ha vivido cosas que no ha podido tal vez digerir, sanar o compartir con alguien, con su papá, con alguien, ¿verdad? Cercano. A veces no sabemos ni la mitad de las cosas que nuestros hijos viven en la niñez. Si fuera que fuera en la escuela o en algún lugar, ¿verdad? De cuido o en algún lugar. A veces puede ser en el entorno familiar que nuestros hijos ven cosas que no deben. Por ejemplo, yo puedo hablar de mis experiencias, no puedo hablar de las experiencias de otro, puedo hablar de las mías. Cuando yo en mi niñez pude ver muy de cerca lo que vivió mi mamá. Pude ver de cerca el abuso, pude ver de cerca muchas cosas que a mi edad en realidad no eran saludables. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que muchas veces nuestros hijos pasan traumas que son en el entorno familiar o que es fuera, en la escuela. Puede que hayan sido, que alguien le haya hecho burla, que alguien lo haya oprimido, que alguien lo haya burlado y la haya hecho sentir menor. Y todas estas cosas causan que nuestros hijos tengan quizás en algún momento en el tiempo de escuela vivieron lo que es la burla en grupos de muchos niños, y a veces el cerebro, cuando eso pasa en la niñez, guarda memorias que son dolorosas para cuidarnos. Pero siempre se va a manifestar de una manera u otra eso que no es sanado. Todo esto hace que un niño, una niña, un joven no se sienta seguro, a veces ni de compartir lo que han vivido. Si vivimos situaciones así, quiere decir que no teníamos control de sentirnos seguros en esos momentos que vivimos eventos traumáticos. Antes nosotros veíamos el mundo de una manera distinta, ¿verdad? Antes no teníamos no entendíamos tanto acerca de lo que vivíamos. ¿Por qué? Porque en nuestros tiempos salir afuera, compartir en la comunidad con el vecino, con la vecina, con los niños del vecino, todo era sano. Nuestros padres se conocían, la comunidad se conocía. Hoy día es muy difícil, muy diferente. En nuestros países, en las comunidades, siempre había como esa seguridad de que el papá o la mamá conocían que, ok, voy a casa del vecino. Y siempre hubo como que esa confianza. No quiere decir que en esos tiempos no hubo algún tipo de trauma que algún joven o algún niño vivió, por la confianza que los padres a veces dieron de más, tanto sea como un vecino o vecina, o haya sido algún familiar. A veces somos muy confiados y, ¿verdad?, eso también pasaba en nuestros tiempos, no es que no sucedía. Pero ahora, en el mundo actual que tenemos, hay demasiada información. Si prendes el televisor, hay información. Si vas a la computadora, hay mucha información. En tu teléfono, a la mano, tenemos demasiada información. Los niños en las escuelas, yo tengo mi niña de 8 años, está en tercer grado, tienen demasiada información. Mi niña llega y me cuenta unas cosas que yo digo, ¿dónde están los papás de estos niños? Señor, ¿dónde están? Pues lo más seguro trabajando, ¿verdad? Pero por más que estemos trabajando, no podemos desocializarnos o hacer un desosiego, salirnos, desconectarnos de la realidad de que tenemos una responsabilidad con nuestros hijos. Tenemos una responsabilidad de cuidarlos. Tenemos una responsabilidad de saber en qué es lo que ellos ven, con quién están socializándose. Ellos no pueden hacerlo. Nosotros somos responsables de ellos. Dios nos ha dado esas flechas de nuestra aljaba para que nosotros cuidemos de esas flechas y los formemos. Entonces es muy necesario. Yo no entiendo cuando a veces los papás, yo lo puedo escuchar y dicen, no, pues yo no sé lo que hace. O sí, claro, es cierto que no sabemos lo que hacen cuando están en las escuelas. Pero me refiero a que estos niños que yo les, de estos niños que yo les puedo hablar, es que vienen con una información en la que personalmente en mi hogar no se le da a mis hijos, ¿verdad? De la manera en que ellos la reciben. Y a veces mi niña viene con estas informaciones o me dice, mi amiga estuvo hoy triste porque su mamá trabaja, porque ella no tiene con quién hacer su asignación, porque su papá se fue de la casa o porque el papá está pasando por un problema de cáncer o la mamá. Hay información que a veces ella trae que verdad es, toca el corazón, y hay otra información que trae y yo digo, pero ¿cómo es, verdad? Y digo entre mí, ¿cómo esos niños tienen tanta información? O sea, que por más que queramos, no podemos mantener a nuestros hijos en una burbuja. Ellos van a saber del mundo allá afuera. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de educarlos en casa para cuando llegue la información errónea en las escuelas, ellos sepan discernir del bien y del mal. Y después, cuando sean adultos, ellos van a tomar sus propias decisiones. Eso es definitivo. Ahora, tenemos la responsabilidad de saber qué están escuchando, qué están viendo, con quién se socializan, ¿verdad? Qué tipos de amigas y amigos tienen. A veces, cuando son elemental, escuela elemental, pensamos que no saben nada. Y aunque estos niños en realidad no saben nada en unas áreas, saben demasiado en otras, ¿verdad? Y son informaciones erróneas a veces que tienen, o eventos que están viviendo en sus hogares. Por ejemplo, el mundo ahora es muy grande y nuestros hijos viven en un mundo demasiado grande para sus mentes. O sea, demasiada información, donde se vive diferente, se vive a prisa, se vive al borde y se vive en soledad. Porque todos los días nuestros hijos, nuestros jóvenes, si nosotros los adultos estamos expuestos, imagínense nuestros hijos y nuestros jóvenes, cuando están 8 horas en las escuelas, fuera de nuestro alcance. Ellos viven todos los días y nosotros vivimos todos los días al borde, vemos lo que está sucediendo mundialmente, colectivamente, están pasando muchas cosas bíblicamente, esto es bíblico, entendemos que el Señor está a la puerta. Sabemos que todo lo que estamos viviendo hoy es porque el Señor está a la puerta, es bíblico. Pero mientras no ha llegado el Señor todavía, tenemos que trabajar nuestros corazones. Tenemos que cuidar, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Guardar y sanar para poder de alguna manera seguir viviendo en este mundo corruptible hasta que llegue lo incorruptible, hasta que podamos al sonar de la trompeta, estar con el amado. Mientras tanto, estamos expuestos a los peligros, a los eventos traumáticos y a situaciones que se viven diariamente, completamente difíciles. Antes no teníamos que tener temor por ir a las escuelas. Es más, yo me atrevería a decir que en mi niñez la escuela era mi lugar seguro. Era donde yo sentía más seguridad. Esos eran lugares seguros. Los maestros eran grupos de, eran como ese grupo, esa persona, ese mentor, el apoyo que sentía un estudiante. Pero ahora hasta ir a la escuela puede causar temor en las familias. Hasta enviar a sus hijos a la escuela puede causar temor a los niños. Vemos eventos donde hay tiroteos en las escuelas, en los comercios, en lugares de diversión. Se vive al borde del temor. Eso no lo digo yo por decirlo, es porque lo vivimos diariamente. Y quiero hacer un paréntesis porque lo iba a decir al principio y se me pasó. Si usted está escuchando este podcast y hay niños pequeños, yo le voy a exhortar a que usted pues lo detenga, sea sabio y, ¿verdad?, usted no lo ponga en auditivo para que todo el mundo lo escuche. Si están los niños alrededor, si hay niños menores, no lo ponga para que ellos lo escuchen, ya que usted está siendo educado para que usted pueda educar a sus hijos a una capacidad que ellos puedan entender. Así que hago ese paréntesis. Si usted está con niños menores, escuche este episodio luego, en la noche, en la mañana, muy temprano, donde ellos no estén escuchando el contenido, amén, ya que puede ser un poquito fuerte a los niños a veces escuchar estas cosas, ¿verdad? Como dije, los niños viven eventos demasiado frustrantes en las escuelas, se vive al borde del temor. Eso no lo digo yo, más las estadísticas, las noticias, y el diario vivir no me hace mentir. Vemos diariamente que se viven catástrofes, hay secuestros diarios, la tasa de secuestros sube cada día. Es como vivir al límite y al borde. Se vive con temor. Se vive con temor. Las estadísticas son impresionantes. Creo que el 75 o el 70% de los cristianos están viviendo en temor. Las estadísticas no hacen mentir. Entonces podemos imaginar que nuestros niños, adolescentes, jóvenes y familias están viviendo diariamente eventos que no son muy lejanos de nosotros. Antes veíamos eventos y decíamos, eso está pasando por allá, como la pandemia. Cuando comenzó la pandemia allá en China, creíamos, o cuando se desató primeramente, pensábamos que eso era por allá y no queríamos saber porque decíamos, eso es por allá. Pero no tardó mucho en llegar muy cerca de nosotros. Hoy día estamos así mismo, viviendo pandemias de terror, de cosas que están sucediendo que no es muy lejano de nosotros. Por lo mismo es importante sentarnos con ellos, hablar con ellos, con nuestros niños, nuestros jóvenes, saber qué piensan del mundo que les está rodeando, cuáles son sus pensamientos, cuáles son las ideas, su ideología del mundo acerca de lo que ven diariamente y de lo que ellos viven, para que nosotros de alguna manera podamos entrar a ellos, al corazón, a la mente, y podamos hablarle vida, porque el mundo allá afuera está hablando de muerte, pero nosotros somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra y tenemos que sazonar, y comienza todo en casa con nuestros niños, con nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes y nuestros niños siempre callan lo que piensan, no lo dicen, no, usualmente no hablan. Entonces nosotros tenemos que crear un espacio saludable de seguridad para que ellos vengan, para que ellos puedan hablarnos, para que ellos puedan de alguna manera expresar lo que ellos creen. ¿Por qué? Porque ellos están tratando de figurar en un mundo tan grande, lleno de tanta información, de tantos eventos y tantas catástrofes y tanta violencia. Ellos están tratando de descifrar por qué es que pasan estas cosas. ¿Por qué el mundo se siente tan grande a su alrededor? ¿Por qué tanto caos? Y aunque es parte de nuestro diario vivir en un mundo corrupto, donde es imperfecto, donde hay maldad y hay pecado, nosotros tenemos que informar a nuestros hijos, como dije, a la capacidad de su edad, que ellos puedan entender por la palabra, por el consejo de padres, por la iglesia no tiene la responsabilidad de educar a sus hijos. Nosotros educamos a nuestros hijos en casa y la iglesia reenforza con la palabra, con el consejo pastoral, lo que nuestros hijos necesitan saber. Por ejemplo, diariamente aquí se le imparte a nuestros hijos los valores, la palabra, lo que está bien, lo que está mal. Y cuando ellos llegan a la iglesia, ellos escuchan el mensaje del pastor y pueden ver que lo que mami me dijo en casa, el pastor lo está repitiendo. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque te estamos diciendo lo que es verdad. Predicamos la verdad en casa y en la iglesia. Y donde quiera que vayamos, tenemos que ser luz. Pero muchos padres piensan que la iglesia tiene la responsabilidad de educar a sus hijos. No, la iglesia tiene la responsabilidad de impartirles la verdad. Y usted y yo, como papá y mamá, tenemos la responsabilidad de brindarle los valores en casa, la verdad en casa, para que cuando lleguen al servicio o a la escuela bíblica o a la reunión de jóvenes, ellos puedan escuchar y de llegar a casa y decir, ¿sabes qué, mami? El pastor o el líder dijo lo que tú me dijiste ayer. ¿Ve? Entonces así es que en comunidad, por eso Cristo nos manda a estar congregados, en comunidad nosotros podemos de alguna manera forjar fuerza y bien y valores para nuestros hijos. Definitivamente, esto es una combinación. Podemos hablarle la verdad en casa y a veces no la quieren escuchar de uno, ¿verdad? Pero la escuchan, créanme, están escuchando. Pareciera que no nos hacen caso, pero sí están escuchándonos. Y nos oyen, ¿ve? Entonces, la comunidad de la iglesia, el congregarnos, nos ayuda a reforzar lo que nosotros hacemos y decimos en casa, a través de un mensaje y de una enseñanza. O sea, siempre la palabra, cuando es predicada en casa, se va a ser reforzada, va a coger fuerza y va a recobrar fuerza en la iglesia. Así que eso no estaba en mis notas, pero aquí va un poquito de bendición para nuestros corazones, para que entendamos que la iglesia es el apoyo, es el support, es lo que nos ayuda a que nosotros podamos como padres seguir teniendo la fortaleza a través de la palabra del Señor, y nuestros hijos puedan ser educados a través de la verdad. Pero nosotros tenemos que comenzar esto en casa, para que ellos puedan ver esa conexión de lo que mami y papi me enseñan y lo que dice la palabra del Señor a través del pastor y del líder, cuando predicamos, ¿ves? Cuando se predica. No debemos conformarnos de que el mundo es así y así, pues ni modo, ¿qué vamos a hacer? El mundo es así, tenemos que vivir en él. Claro, el mundo es así, tenemos que vivir en él, no podemos vivir fuera de él. Tampoco vivimos en una burbuja. Me va a escuchar decir eso muchas veces, porque muchos andamos creyendo que vivimos en una burbuja y no nos concierne lo que está viviendo el mundo y la humanidad. Usted no vive en una burbuja, yo no vivo en una burbuja, y tenemos que instruirnos y tenemos que seguir siendo luz en este mundo hasta que Cristo vuelva por nosotros. No podemos ni debemos conformarnos. El apóstol Pablo dijo: no os conforméis, ¿ve?, a este siglo, sino renueva tu mente. Renovar es no quedarte estancado. La persona que no renueva su mente se estanca. Se mantiene en una misma ideología, en un mismo pensamiento, y así no crece. Por eso el apóstol Pablo decía: no te conformes, renueva tu mente a través de la palabra del Señor. Eso es uno de los core que dice la Biblia, que nos dice el apóstol Pablo, algo fuerte para que podamos tomarlo y llevarlo al corazón. Porque es necesario renovar nuestra mente. Cuando nuestra mente se renueva nuestro espíritu, amado oyente, definitivamente. Nuestros hijos necesitan escuchar de nosotros la verdad. Y también nosotros necesitamos escucharlos a ellos. Es necesario hacer una pausa, aunque usted quiera hablar. Yo lo he hecho muchas veces, he cometido ese error. Hablo antes de tiempo. No, es necesario. Si callamos y escuchamos, vamos a obtener más de ellos que si hablamos inmediatamente. Ellos se trancan, se cierran y no van a compartir con nosotros lo que están viviendo, lo que ellos piensan, lo que sienten sus corazones y su mente. O sea, ellos necesitan ser escuchados. Y si no buscamos hablarles, y si todo es, ¿verdad?, estoy ocupada, y no buscamos un tiempo para hablar con ellos y saber qué piensan, ellos no van a sentir el apoyo de nosotros como padres. No van a sentir que estamos presentes en sus vidas. No se van a sentir seguros, ¿ves? Es necesario que ellos puedan sentir la seguridad. Estoy aquí para apoyarte, y mientras yo esté aquí contigo, a tu lado, voy a estar aquí para dirigirte, para guiarte. En los días de temor, en los días de fuerza, en los días de soledad, en los días tristes, en los días de alegría, estoy aquí para ti. Porque si usted y yo no lo hacemos, allá el mundo se va a encargar el enemigo de enviarle al amigo, a la amiga incorrecta, para que le den el apoyo que ellos no reciben en casa. ¿Dónde comenzó toda esta maldad? Esa es la pregunta que quizás nuestros hijos se están preguntando. ¿Dónde comenzó la maldad de esta humanidad? Es necesario explicarle eso bíblicamente. Ir al libro de Génesis, empecemos con lo básico. Vayamos a lo básico. Expliquémosles por la palabra. que tenemos una promesa de que nuestro Edén será restaurado. Volveremos a ver nuestro Edén restaurado. El significado bíblico de la palabra restauración es recibir de vuelta más de lo que se ha perdido hasta el punto en que el estado final sea mayor que la condición original. Dios promete restaurar nuestro Edén, nuestra vida, independientemente de lo que Satanás nos diga, de lo que el mundo nos diga. Jesús tendrá la última palabra, porque el enemigo está vencido. ¿Ves? Porque ya Cristo venció en la cruz del Calvario. Ay, ¿por qué hay tanta maldad si Él venció? Bueno, porque usted tiene que recordar que nosotros, dice la Biblia, que hemos sido, ¿verdad?, separados para un tiempo como este, un tiempo difícil. Y usted y yo somos esa luz, esa sal que otros necesitan. El mundo está sin sabor. El mundo no entiende muchas cosas. La gente en el mundo no entiende muchas cosas. Y a veces le transmiten esto a nuestros hijos. Y es necesario nosotros, de alguna manera, hacerles entender que todo comenzó en el Edén, que hubo que el pecado arropó la humanidad, pero que nosotros tenemos un Dios perfecto, que todo lo creó perfecto. Y que todo lo que Él hizo perfecto lo hizo para nuestro beneficio. Mas el pecado fue el que abundó, ¿verdad?, en el Edén, el que se hizo manifiesto en el Edén por una mala decisión. Y de ahí no nos dejaron solos. El Padre envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario. Y a través de Él abundara la gracia de Dios sobre todo pecado, y que por esa gracia nosotros podamos hoy recibir sanidad, perdón, reconciliación y salvación. Dios promete restaurar nuestro Edén, nuestra vida. Él anhela hacer esto. Hebreos 6:19 dice: la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo. Hay esperanza porque el velo se rasgó cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Todo lo que nos impedía a usted y a mí, amado y amada oyente, acercarnos confiadamente al trono de la gracia, se fue clavado en la cruz del Calvario y aquel velo se rasgó. Ahora tenemos acceso directo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y mientras tengamos ese acceso directo al Cristo de la gloria, al Eterno, nosotros tenemos esperanza, una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo. ¿Ok? ¿Tendremos jóvenes ansiosos si no nos sentamos con ellos a hablarles y a saber qué sucede, qué están viviendo? Y creerán todo menos lo que usted y yo le decimos si usted y yo no estamos presentes en sus vidas. Porque no hemos tomado el tiempo para explicarles. Y aunque a veces como padre hemos depositado en nuestros hijos tanto, 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 y le hemos brindado la luz y estamos todo el día ahí, usted dirá: pero yo hago todo eso y todavía. Claro, porque hay una batalla entre el bien y el mal. Hay una batalla en contra de su semilla y mi semilla. Hay una batalla, y nosotros tenemos que seguir creyéndole a Dios por nuestros hijos, de que ellos también van a experimentar la gracia, la bondad y la salvación, y serán atados al trono de la gracia, y el Señor va a guardar sus vidas. Tenemos que creerlo. No podemos vivir tan ocupados que no hablemos ni con nuestros familiares, que nuestros hijos ni puedan en realidad saber cómo también nosotros nos sentimos hacia ellos. Día a día ellos ven y escuchan demasiada información. El trauma no le va a hacer creer a ellos los traumas que quizás están viviendo, que no han compartido, y aquellos traumas que nosotros vivimos y que entendemos que hay gente viviendo en este tiempo: ansiedades, depresiones, pensamientos suicidas, están pasando por momentos sumamente difíciles, es porque han vivido un tipo de trauma en sus vidas y esos traumas les mienten a la mente. ¿Okay? El trauma te hace creer en el momento de un evento traumático que no se puede escapar de lo que se está viviendo. El sistema nervioso hace pensar que esto es real, que lo que se está viviendo, no voy a salir más de aquí, este evento yo nunca lo voy a poder ni confesar ni hablar, porque definitivamente no va a haber salida. ¿Ves? ¿Por qué? Porque cuando estamos bajo tensión y estrés, el sistema nervioso, se activan nuestras hormonas, ¿eh? Y hay hormonas como la adrenalina, lo he compartido varias veces, voy a compartir otra vez en este, me va a escuchar decirlo, se activa, y esa adrenalina, esta hormona que se produce en las glándulas suprarrenales, y es la responsable de nuestras reacciones inmediatas, ¿ves? Cuando actuamos inmediatamente ante una situación peligrosa, ya que aumenta nuestro ritmo cardíaco, cuando ya se activa, aumenta el ritmo cardíaco, la presión arterial y el suministro de nuestra energía. Esta hormona, adrenalina, se activa y hace que nuestro ritmo cardíaco y presión arterial tenga como un disparador, ve, haya energía. Cuando esta hormona se activa, la persona o el niño o el joven o el adolescente se tranca, se cierra, solo escucha lo que su mente le está diciendo en ese momento que está viviendo. La mente comienza a hacer historias catastróficas en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro interior, ve, y lo que estamos pensando nos confunde. Así que esto no es solo para nuestros hijos, sino para nosotros. Si hemos vivido un momento traumático, eventos traumáticos, que sinceramente, como dije, el que no ha vivido nada difícil, wow. Pero si la misma Biblia me dice a mí, la palabra de Dios, me dice a mí que en el mundo, Jesús mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo ya he vencido al mundo. Si dice eso, es porque vamos a tener aflicción. Es porque no estamos exentos a no tenerlo, a no pasar por algo. ¿Ve? Entonces la mente comienza a hacer historias catastróficas acerca de lo que ven o escuchan y piensan que no hay escape. La adrenalina, cuando se aumenta, aumenta el ritmo cardíaco, la presión. La persona se siente en un nivel de ansiedad sumamente extremo. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Juan 14:1 dice, nos recuerda, o sea, la epístola de Juan nos recuerda en 14:1 que nuestro corazón no se debe de turbar. Dice, no se turbe vuestro corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando creemos en Dios, si creemos en el Hijo, vamos a creerle al Padre. Si creemos en el Hijo, en el Padre, en el Espíritu Santo, entendemos que tenemos una gran promesa. No se turbe vuestro corazón. Tenemos que estar informados. Trauma es todo lo que te abruma y no te permite funcionar bien. Así que cuando usted ve a su hijo abrumado, no lo ve funcionando bien, puede que esté pasando por un tipo de estrés. Un tipo de estrés que esté, ¿verdad?, él no compartiendo, o ella no está compartiendo con usted. Así que el trauma nos abruma demasiado. Y cuando no sentimos seguridad, o cuando el niño o el joven no siente seguridad, todo eso causa diferentes efectos en nuestra salud mental, física y espiritual. La inseguridad de no tener seguridad es traumatizante, como el tema de este episodio hoy. La inseguridad de no tener seguridad nos puede causar trauma. Nosotros queremos sentirnos seguros. En un mundo donde está lleno de inseguridades, lleno de tanta imperfección. ¿Qué sucede en el cerebro cuando todo esto está pasando? Cuando estamos sintiéndonos sentirnos seguros, cuando estamos con temores, con ansiedades, con depresiones, cuando hemos vivido eventos traumáticos en el desarrollo, en nuestro crecimiento y otros tipos de trauma. ¿Qué sucede? En el lado derecho de nuestro cerebro se activa, ¿verdad? Tenemos lado derecho y lado izquierdo. O sea, el lado derecho de nuestro cerebro se activa cuando estamos pasando estos eventos. El izquierdo se apaga y la parte de al frente de nuestro cerebro se apaga y la parte de atrás de ese lado izquierdo se activa. Cada parte se comunica en división. El cerebro es fascinante, se comunica. El derecho tiene como que se puso hyper, como que se activó. Y el izquierdo dice, espérate, tú estás muy activo, yo me tengo que apagar. Se apaga. La parte de al frente de nuestro lado del cerebro izquierdo, al frente, se apaga. Y la parte de atrás del cerebro izquierdo comienza como que se activa. Entonces como que comienzan a comunicarse en división de estas mismas partes. Ejemplo, el izquierdo le dice al derecho, ya no me puedo comunicar contigo, porque, o el derecho le dice al izquierdo, porque ya tú te apagaste, estás apagado, no estás trabajando, ¿ves? Y no podemos trabajar así juntos porque te apagaste. La parte derecha es la parte emocional y la parte del tacto es la primera que se forma en el vientre de una madre. La parte derecha puede tener memoria emocional y esa parte también es artúrica, visual. O sea, emocional y guarda la memoria del olor y el tacto. La parte derecha, voy a repetirlo, es la parte emocional, la parte del tacto, es la primera parte que se forma en el vientre de la madre. La parte derecha puede tener memoria emocional. Y esa parte también es artúrica visual, ¿ok? Es la parte emocional y guarda la memoria del olor y el tacto. El lado izquierdo es más racional. Puede resolver problemas, es la parte analítica que tenemos. Y esa parte tan importante durante un evento de trauma, cuando se apaga, es cuando de verdad perdemos la habilidad de resolver un problema cuando hay un evento traumático, si esa parte se apaga, porque es nuestra parte analítica, la parte izquierda del cerebro. O sea, no nos permite, si se apagó, no nos permite ver las cosas con claridad, no nos permite ver la claridad del evento que estamos viviendo. Es como que esa parte izquierda se compromete. El impacto del trauma toma fuerza porque esa parte se apagó. ¿Ve? O sea, la parte izquierda está comprometida. Porque recuerda, si es la parte donde nos hace tomar decisiones, ¿verdad? Es la parte donde está nuestro intelecto. Es la parte que analiza. Es la parte analítica que tenemos. Si se apaga, pues no nos deja tener la habilidad de poder resolver problemas. Si estamos apagados en ese momento, estamos viviendo un evento traumático, nos apagamos, como que nos frizamos, nos detenemos y no podemos de alguna manera entender o comprender el grado de lo que estamos viviendo en ese momento. El impacto del trauma va a tomar fuerza, o sea, se hace más fuerte porque recuerda que tu parte racional está apagada. La parte derecha toma más fuerza y entonces todo lo que estamos viviendo con la adrenalina al 100 y todo, hay una mezcla de emociones porque está viviendo en el momento de trauma, de un evento traumático, estamos pasando o de ansiedad o de temor, nuestro organismo completo. Dios nos creó tan perfectos, porque en realidad Él todo lo hizo perfecto, nos creó a su imagen, que el mismo cuerpo tiene la habilidad de cuidarse. ¿Ve? Hay hormonas que se activan y salen inmediatamente de nuestro cuerpo cuando pasamos el trauma. ¡pum!, se activaron y inmediatamente refleja nuestro cuerpo actitud de movimientos, de pensamientos, de histeria, porque estamos pasando por un evento de estrés o de un evento traumático, un evento de ansiedad, un evento de temor. Hay una hormona que se llama adrenocorticotrópica, ACTH, adrenocorticotrópica. Sí, lo estoy leyendo, ¿verdad?, en la información como dividida para poder. Adrenocorticotrópica es una hormona. Es una hormona que libera las glándulas, que la glándula pituitaria la libera. Y que hace que las glándulas suprarrenales liberen cortisol. Ya hemos hablado muchas veces de esto, pero lo vuelvo y lo repito. La hormona del estrés. El cortisol es la hormona del estrés. Usted se imagina con todo esto que yo le estoy diciendo, que suena como mucha palabra, pero sí tiene definiciones como se la voy explicando. ¿Cómo el cuerpo se siente? ¿Usted nunca se ha levantado después de haber pasado un fin de semana y en ese fin de semana póngale que pasó algo bien traumante, una mala noticia, una pérdida? Después de una pérdida, me atrevería a decir. ¿Usted cuando se va a levantar después que un ser querido ha fallecido? O cuando usted recibe la noticia en ese momento, las emociones se vuelven fuera de control. Todo, todo, porque todo esto que yo le acabo de explicar es lo que está sucediendo en el cuerpo, en el cerebro. ¿Ve? Entonces, estas hormonas, ¡pum!, se disparan. Y el cortisol, que es la hormona del estrés, altera las emociones porque se activa esta hormona de cortisol. Y la adrenalina y el cortisol juntos hacen una bomba. ¿Ve? Tienen diferentes tipos de reacciones en el cuerpo. Dicen los estudiosos del cerebro que cuando estas hormonas se activan, las emociones de pensar se bloquean. ¿Okay? Entonces es sumamente importante trabajar los traumas y entrar a lo profundo de que en realidad es lo que está viviendo el cerebro o qué está pasando con nosotros, porque no todo son demonios. Escúchelo bien, vuelvo y digo algo que repito siempre: usted puede estar de acuerdo conmigo, seguimos siendo hermanos en Cristo y oyentes y amigos, o usted puede diferir y no estar de acuerdo conmigo, y de todas maneras yo le sigo amando. ¿Ve? La realidad del caso es que no todo lo que nos sucede son demonios, no todo lo que nos sucede sale reprendiéndolo. Necesitamos ayuda profesional, necesitamos descifrar qué estamos viviendo, qué está pasando en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, qué es lo que está sucediendo, para poder de alguna manera entender qué es lo que una persona está pasando y qué está viviendo. Porque a veces vemos personas que, ¿verdad?, voy a hacer un paréntesis aquí, a veces vemos personas que van a las iglesias, aparentemente aceptan a Cristo, reprendemos los demonios, ¿verdad? Los demonios salen del cuerpo aparentemente, escúchelo, lo estoy diciendo, aparentemente. Vemos que viene el próximo domingo y todavía está con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo. Mire, los demonios tienen que salir de los cuerpos por el mandato de la palabra de un ungido que Dios y el Espíritu Santo reposan sobre ellos en el nombre de Jesucristo, no por la persona, pero por Jesús, ¿verdad? Por la sangre del Cordero. Se nos ha dado autoridad para atar y desatar, amén. Se nos ha dado autoridad para sacar y echar fuera demonios, y Jesús le dijo a los discípulos que cosas mayores haríamos en su nombre. Así que sí, yo creo que esto es posible. Pero cuando usted ve algo repetitivo, ahí hay un trauma. Ahí hay algo más profundo que hay que trabajarlo. Y la iglesia, escuche bien, usualmente es el lugar donde las personas corren inmediatamente para buscar esa ayuda. Antes de ir a un psicólogo, antes de ir a un profesional, la gente corre a un lugar eclesiástico primero, un lugar de ayuda espiritual. Casi siempre, estadísticamente se dice que corren primero a buscar ayuda de la iglesia. Por eso nosotros tenemos que informarnos. Por eso es necesario aprender porque entonces usted puede ver y usted no se va a mortificar la vida si usted está 5 y 6 y 7 horas sacando un demonio. Porque sí, Señor reprenda, el demonio se esconde, el demonio del trauma, hay demonios, ¿verdad?, que son por eventos traumáticos, por cosas que la gente misma se buscan, es diferente. Así que voy a corregir, vamos a darle para atrás un poquito a esto. Van a haber batallas espirituales, ¿verdad?, que son por eventos traumáticos de maldiciones de generación, que tenemos que trabajarlas. Pero usted no puede solamente sacar ese demonio y ya. Hay que trabajar el corazón, la mente y el alma de esta persona para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Ve? Es como sellar. Después que usted, que una persona recibe esa liberación, debemos de ver cuál es el problema, qué es lo que, por dónde es que viene. Y el Espíritu Santo, si usted pide el discernimiento o la palabra, mire, usted va a recibir el discernimiento de Dios. Eso es algo que ya no se ora mucho ni se pide. Pida discernimiento para que podamos discernir qué es lo que está viviendo las personas hoy día. Entendemos que quien oprimen a las personas son los demonios, claro que sí. Entendemos que el Señor anhela que estemos en libertad, que haya paz, que seamos sanos. Entendemos todo eso porque es bíblico. Pero entonces, si hay opresión, esa opresión está viniendo por algún lado. En algún otro episodio yo comenté que los espíritus, ¿verdad?, los demonios se esconden en el cuerpo. ¿Ve? Por eso vemos en la palabra del Señor cuando Jesús reprendió los demonios, ¿verdad? Los mismos, déjenme buscarlo aquí en la Biblia. Cuando Jesús en Mateos, aquí está. Cuando Jesús llegó a la otra orilla, esto está en Mateos capítulo 5, no quiero entrar mucho porque esto fue un paréntesis que hice, pero Mateos, Marcos también, en Marcos 5:1-20 lo habla, pero Mateo 8:28-34 dice, cuando Jesús llegó a la otra orilla del lago, a la región de los gadarenos, se le acercaron de entre las tumbas dos hombres poseídos por demonios. Vivían allí y eran muy violentos, por lo que nadie podía pasar por ahí. De pronto ellos gritaron. Jesús iba pasando. El Hijo de Dios iba pasando. Cuando Jesús pasa, los demonios, la tierra, todo tiembla y tiene que detenerse, ¿verdad? Dice el 29. De pronto ellos gritaron. ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? Has venido antes de tiempo para castigarnos. A lo lejos había muchos cerdos comiendo. Entonces los demonios le rogaron a Jesús: si vas a expulsarnos de estos hombres, mándanos a entrar en estos cerdos. Entonces Jesús les dijo, esto es una versión, ¿verdad? No es, es una versión avanzada. Jesús les dijo: vayan. Los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos. Entonces todos los cerdos, escuche bien, se echaron a correr pendiente abajo por el barranco. Cayeron en las aguas y se ahogaron. ¿Ve? Los encargados de cuidar a los cerdos salieron huyendo. Y al llegar al pueblo contaron todo lo que había pasado en aquel lugar. Los hombres que estaban poseídos fueron libres. Entonces todo el pueblo salió a ver a Jesús y le pidieron que se fuera de esa región. ¿Ve? Pero a mí me llama la atención que dice que cuando Jesús llegó a la otra orilla, a la región de los gadarenos, se le acercaron de entre las tumbas dos hombres poseídos por demonios. Vivían allí, ¿ve? Así que si hay gente que tienen lamentablemente, ¿verdad?, legiones, tienen espíritus que viven en sus cuerpos por muchos años, por mucho tiempo, Y muchos de ellos, aquí dice, vivían allí y eran muy violentos. Ahí tenemos un espíritu de violencia. ¿Ve? Así que si usted de verdad, yo no quiero seguir ahí en ese tema porque me salió un poco de la nota que traigo acá, pero si usted se pone a analizar la palabra del Señor y la lee con calma y detenidamente, usted va a entender que cuando Jesús llega al panorama, los demonios tienen que salir. Ellos mismos tienen que salir. Se manifiestan solo y salen. Pero, ¿verdad? Usted y yo tenemos la responsabilidad de estar en comunión y saber que no estamos trabajando en estos tiempos con cosas fáciles. Estamos trabajando con cosas espirituales fuertes. Y tenemos que estar ready en el área espiritual, cuidar nuestra vida espiritual para poder enfrentarnos a estas cosas. Y ahí mismo, como dije en Mateo 8, 28, 34, usted lo puede ir y lo puede leer con calma y puede analizar. Dice bien claro que estaban poseídos y que esos demonios vivían allí, ¿verdad? Dentro de ellos. Y estos hombres eran violentos y no dejaban que nadie pasara. So, hay gente que van a llegar a las congregaciones o, ¿verdad?, personas que vamos a conocer que van a tener ciertos espíritus porque son maldiciones generacionales que vienen cargando, que ni ellos mismos saben, porque a veces se lo buscan, a veces, ¿verdad?, han hecho cosas erróneas, pero a veces son herencias que han cogido en el camino. ¿Por qué? Porque sus padres, sus abuelos, no hubo alguien que dijera al enemigo hasta aquí. Tú oprimiste mi familia hasta aquí. Yo voy a reconocer, voy a educarme, voy a aprender, voy a meterme más con Dios para yo reconocerte y saber hasta dónde yo te voy a dar acceso, porque tú no puedes tener acceso a la generación de mis hijos ni a la de los hijos de mis hijos. Pero eso es que alguien tiene que comenzar, ¿verdad?, a romper con todo esto. Cuando usted viene a Cristo, usted queda libre. Entonces, la responsabilidad de nosotros es no solo ver y aprender para saber en qué áreas quizás a veces volvemos y fallamos en una área y seguimos fallando en esa área y fallamos una y otra vez. Y es porque ahí hay algo que resolver. ¿Ve? Deja ver, ya me perdí por aquí como dónde era que le iba hablando. Cuando hice esa pausa. Yo espero en el Señor que usted pueda tomar su tiempo para dirigir toda esta información. Es importante entender que no tenemos control de las hormonas cuando se activan ante un evento. Cuando ellas se activan, muchas veces nos paralizamos, muchas veces actuamos de manera, ¿verdad?, un poco como locura, o a veces pues sí sabemos qué hacer. En el momento, sí podemos, y es porque usted dice, yo no sé ni cómo lo hice, pero yo salí corriendo, o yo no sé cómo yo lo hice, pero yo reaccioné rápido. Es por las hormonas que se activan, es que el cuerpo mismo tiene la capacidad de protegernos. Entonces es sumamente importante trabajar los traumas y entrar a lo profundo de qué en realidad es lo que está viviendo el cerebro, de qué está viviendo la mente, en qué está viviendo el ser humano, nuestros hijos, ¿verdad? El entorno que usted ve. Otra hormona es endorfina. Se activa y te protege para que no sientas dolor. So, la endorfina es otra hormona que se activa en nuestro cuerpo para que usted y yo no sentamos dolor. Es como que te hace sentir anestesiado cuando recibes una mala noticia y te sientes. Y a veces esto pasa mucho en las pérdidas, cuando alguien muere. O un familiar muere. Vemos que unos lloran, otros se quedan callados, como anestesiados, y decimos, ese ni lloró, ni sintió. No necesariamente eso, lo voy a corregir para que usted piense esto. No necesariamente si usted ve a alguien no llorando ante un evento de dolor, es porque esa persona no está sintiendo. No, es que la hormona de endorfina se activa en el ser humano y le protege. Y más si usted conoce a esa persona y usted piensa, wow, mira, esta persona yo pensé que iba a sentir de esta manera. No, es que a veces se activa la endorfina y protege a la persona del dolor, y la persona en el momento se anestesia, no sabe cómo reaccionar, se siente como en pausa. ¿Ve? El cuerpo fue creado por Dios, amada y amado oyente, de tal manera que el cuerpo mismo nos protege. El cuerpo tiene la capacidad de activar estas hormonas para nuestra propia